Good morning, Grace family. We're so happy that everyone made it to church this morning.
Buenos días, familia de Grace. Estamos tan alegres que ustedes pueden estar aquí con nosotros esta mañana.
It's hard enough to get all of our families up and out of bed and fed and dressed, and then you come to church and it's almost impossible to get into our parking lot.
Es muy difícil a veces en la mañana alistarse, tener con los niños, alimentar a los niños, y ahora también con toda la construcción que tenemos afuera.
But like a journey in life, we look forward to the day that everything is made smooth in our pathway.
Pero como la jornada que nosotros tenemos en vida, esperamos el día donde todo va a estar así suave y todo bueno en nuestras vidas.
This morning we're very excited to continue on in our short sermon series.
Esta mañana estamos muy alegres de continuar en nuestra serie de sermones esta mañana, de que es una pequeña serie de sermones.
And last week our senior pastor Brian Fisher talked about preparing our hearts.
Y la semana pasada nuestro pastor de la iglesia, toda de la iglesia bíblica Grace, Brian Fisher, empezó la serie enseñándonos del cómo debemos de preparar nuestros corazones.
But this morning we want to make sure and take the next step and have things not just be in our heart but spill out into a preparedness in our home.
Pero no solamente queremos también pensar en cómo debemos de preparar nuestro corazón, pero a la misma vez el siguiente paso es cómo eso puede de estar en nosotros y luego brotar también en nuestro hogar.
And this morning we have the honor of having a friend of ours, Joe Agudelo, and his wife Fanny, who are coming to open God's word on our behalf.
Y esta mañana hoy invitamos a un nuevo amigo que se llama Joe Agudelo y su esposa Fanny, que están invitados esta mañana para predicar de esta mañana.
Joe and Fanny have been married almost 30 years, have three college sons simultaneously, one of whom is coming to Texas A&M starting Thursday.
Y Joe y Fanny ya se han casado por ya tienen más de 30 años de casado y tienen tres hijos, ¿verdad? Tres. Casi todos están de la edad de estudiante universitario y que uno de esos hijos viene este jueves a estudiar aquí.
So do me a favor and please welcome Joe as he comes to open God's word.
Entonces, por favor, démosle la bienvenida a Joe que predica esta mañana. Gracias, Joe. Gracias.
Pues muy bienvenidos a Iglesia Grace Midtown. Tengo que acordarme del nombre porque a veces digo Hosanna, la otra iglesia donde estamos pastoreando. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Están despiertos o no están despiertos? A ver, déjame verlos si están despiertos. Gloria al Señor. Pues una bendición de estar aquí con ustedes en el día de hoy con mi esposa y de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Como acaba de mencionar el hermano, tenemos tres hijos universitarios. El menor viene a estudiar acá y me toca volver otra vez el jueves para ayudarlo a instalar en su hogar. Así que pues estamos bien ocupados con ellos. Y yo le digo, hey, ustedes son los que están poniendo viejos, nosotros estamos jóvenes, amén. Somos teenagers, amén. Muy bien, pues un placer de estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, les cuento que nosotros acabamos de regresar de un viaje de Colombia. Estuvimos en la ciudad de Cali, donde es mi familia. Y estuvimos ahí un poquito más de dos semanas en la ciudad de Cali. Y nos quedamos en la casa de una prima y la verdad que pues la pasamos lo más de bien, ¿no? Lo más de chévere, como decimos nosotros. Y resulta ser que la temperatura, bueno, está a mediados un poquito cálido, a mediados de los 80 grados, un poquito más arriba de los 80, y de noche a medias como a los 70, por ahí más o menos, pero no como el calor que hace acá en el estado de Texas, ¿cierto? Es que hace un calor que asesina, oiga, este calor del estado de Texas. Así que pues nos quedamos en la casa de una prima y la verdad es que no hay ningún tipo de aire acondicionado en esa casa, ni un sistema que va en la pared, y por supuesto para refrescarse, como no hay agua caliente, hay que bañarse, hay que hacer una ducha fría, con agua fría, para que puedas dormir bien por la noche. Y la verdad es que la mayoría de los hogares en Colombia no tiene un sistema de enfriamiento central como lo tenemos nosotros, gloria a Dios, por este calor tan tenaz que hace acá. O no hay ningún tipo de sistema, entonces nosotros tenemos que aguantarnos el calorcito cuando estuvimos allá. Pero cuando regresamos a nuestro hogar, tenemos un amiguito que se llama el Mr. Nest. A ver si me sale aquí. Ahí le va. Este es el amiguito de nuestro hogar, se llama Mr. Nest, que es un termostato y la verdad que este amiguito aquí establece la temperatura en nuestro hogar. Y cuando nosotros regresamos del viaje a Houston, entramos a esa casa nuestra y sentimos el aire fresco que nos abrazaba con tanto amor y nos recibió así con esa comodidad tan fresca, disfrutando de la atmósfera de nuestro hogar, que era tan espectacular y relajante, por supuesto. Y vea, ahora que tenemos el amiguito Nest, que es realmente el corazón de nuestro hogar, él es el confort y la frescura que mantiene a nuestro hogar de un ambiente tan agradable. El Nest aquí es lo que es el corazón en el hogar cuando se trata del sistema de refrigeración, que realmente crea un ambiente en el hogar. Vea, el domingo pasado escuché al pastor Brian Fisher. Pensaba que no estaba escuchando, ¿cierto? Yo lo escuché el mensaje. Y él estaba hablando sobre Ezra, que dice que él preparó su corazón para estudiar la ley del Señor, para practicarla, que es la parte más difícil, y luego para enseñar sus estatutos y ordenanza en Israel. Y hoy, hermanos, iglesia, estamos tomando ese corazón, ese amiguito, el Nest, y vamos a llevarlo al hogar, a la familia, lo estoy utilizando con una metáfora, para establecer la atmósfera espiritual en el hogar. ¿Sí me siguen, hermanos, en esta mañana? Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Josué, capítulo 24, versículo 15. Este es un libro maravilloso que habla de un líder espiritual, un líder militar que le servía a un Dios todopoderoso. Josué, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoger hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, este es el río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Diga eso conmigo en esta mañana, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y hoy vamos a hablar de preparar vuestras casas para cumplir su llamado. ¿Cuántos de ustedes reconocen en este momento que ustedes tienen un llamado del Señor? Cada persona aquí tiene un llamado del Señor. Quizás no todos son llamados a ser pastor o predicador, pero todos tienen un llamado que Dios le ha dado para el reino de Dios. A ver, permítame darles un poquito de historia acerca de este gran guerrero, de este líder espiritual llamado Josué. José fue un gran general y tuvo muchas victorias en el campo de la batalla. Y Josué había guiado al pueblo de Israel a la casa de Israel después de la muerte de Moisés. Y qué trabajo tan difícil de tener, de ocupar el puesto de un gran varón como Moisés. Era difícil de ocupar sus zapatos, como dice en inglés el dicho, es to fill his shoes. En este caso, como no había zapatos en esos tiempos, eran sandalias. No era una tarea muy fácil al dirigir la casa de Israel. Y Josué vuelve a contar la historia de Israel, de lo que Dios había elegido, liberado y ha estado con Israel todo ese tiempo y nunca los abandonó. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios nunca te abandonará? ¿Amén? Él nunca te abandonará. Entonces vemos que él tenía un mensaje para el pueblo, que era su última declaración pública y su último discurso antes de su muerte a la edad de 110 años. Estaba jovencito, 110 años, imagínense ustedes pues, 110 años. Y él sabía que la gente necesitaba escuchar esto de él como el líder espiritual para poder impulsarlos a servir de nuevo y obedecer los mandamientos de Dios. Y vea, Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. Están asentados en la tierra que Dios les había dado. Y les había prometido, le hizo una promesa de que ellos iban a heredar esta tierra. Y Dios los liberó de sus enemigos. Y ahora viven en casas que no edificaron, disfrutando de sus viñedos que no plantaron. Ahora llegan a un lugar de éxito. A ver, ¿cuánto de nosotros le gusta el éxito? A todos nosotros, ¿cierto? Queremos alcanzar el éxito. Pero lo que sucede cuando se logra el éxito, muchos se vuelven un poco olvidadizos. A mí a veces se me olvidan las cosas. Una vez iba yo para la casa y me estacioné en una casa equivocada porque parecía la mía. Se olvida uno de las cosas a veces. A ver cuánto les pasa a ustedes, hermano. Diga la verdad, pues, que se le olvidan las cosas, ¿cierto? Y a veces, pues, lo que estaba sucediendo aquí es que la casa de Israel se volvieron un poco olvidadizos, descuidados con Dios. Recuerden, lograron el éxito porque Dios se los dio. Y ahora no buscan al Señor como antes. Ya no dependen del Señor como lo hacían antes. Entonces vemos que los israelitas se volvieron descuidados con su relación con Dios. Ahora, Josué comienza a proclamar, esto es una exhortación, en un lugar llamado Siquem, que estaba en medio de dos montañas, el monte Gerizim, donde se daban las bendiciones si se obedecían, y en el monte Ebal, donde se daban las maldiciones si desobedecían. Y por supuesto, todos nos gustan las bendiciones, ¿cierto? Somos bendecidos. No me hable de maldición porque estoy bendecido. Pero el compromiso de Israel con Dios era como una montaña rusa. ¿Sabes lo que es una montaña rusa? Un roller coaster que sube y baja, sube y baja. Así era la vida espiritual de Israel. Arriba y abajo. Hágale pues, arriba y para abajo. Y obedecían los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por las bendiciones. Y después le daban la espalda a Dios. Y comenzaron a adorar a otros dioses, al dios de Baal y a otros ídolos paganos. Y Josué declararía lo que Moisés había dicho muchos años antes, de que ellos tenían que servirle al Señor. Ellos tenían que tomar una decisión: o será Dios o Baal, será Dios o Satanás y los falsos dioses de las naciones paganas, porque ellos adoraban los dioses paganos de otros países, dioses ídolos paganos de otras naciones. Entonces Dios dijo que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios. Yo soy su Dios. Yo soy el Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no tendrás otros dioses. Y Dios siempre y aún quiere ser el primero en sus vidas. ¿Cuántos lo reconocen esta mañana? Dios le estaba avisando al pueblo de Israel: yo quiero ser primero en sus vidas. Y Dios siempre quiso y quiere ser el único Dios en su corazón, el único Dios al que usted le va a servir. Y como dice a la escritura, y si no nos parece bien servir al Señor, entonces escoger, elegir hoy a quién habéis de servir. Entonces vea, José quería que Israel recordara todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y reunió al pueblo y le recordó como lo hizo Moisés, y los llamó a servir a Dios fielmente con sinceridad y deshacerse de sus falsos ídolos y a servirle solamente a Dios todos los días, no solamente el día de reposo, sino todos los días. Dios nos ha llamado a nosotros a servirle a Él todos los días, no solamente el domingo. El lunes a sábado, el domingo, todos los días. Así era el mensaje de Josué, de que Dios debería ser puesto en primer lugar en sus vidas. Y este mensaje había que repetirse a cada generación en Israel, lo mismo que estamos haciendo en este momento, repitiendo este mensaje, el mensaje de Dios que le dio a Josué. Ahora, lo que Josué dijo ese entonces es lo que nos está diciendo hoy en día. ¿Qué decía Josué? Básicamente estas son mis palabras. No me importa qué piense el mundo de mí, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. El mundo puede estar por el otro lado, el mundo puede burlarse de mí, mas sin embargo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y nos enfrentamos, hermanos, como creyentes, a muchas alternativas, otras decisiones, pero realmente debemos elegir continuamente de servir al Señor fielmente. Amén. ¿Cuánto me siguen esta mañana? Ahora, quiero compartir tres puntos de este mensaje. A ver si me cuadra aquí la... Bueno, aquí está. Primero que todo, tenemos que escoger. Acabamos de leer si es agradable, básicamente en hebreo esto significa si es malo en tus ojos, si es desagradable a tus ojos, si te causa dolor, si te da una miseria de servir a Dios, bueno, entonces escoger, decidir a por quién vas a adorar o a quién mismo serviréis. Y vea, hermanos, todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Algunas muy importantes, algunas no tan importantes. Hoy estás aquí por intervención divina, ¿no? Tomaste la decisión en llegar a la iglesia hoy, ¿cierto? Están aquí en esta mañana. Por ejemplo, yo por lo menos cuando me da una fiebre, un dolor de cabeza, arranco para Walgreens que está en la esquina y arranco a ver para ver porque tengo un dolor de cabeza o fiebre. Y llego al lugar donde venden medicina para el dolor de cabeza, la fiebre y qué sé yo. Pero hay un millón de opciones. Y a ver, Señor, ¿a cuál voy a escoger? Porque hay muchas. Quiero comprar una que me vaya a funcionar. Entonces yo llego y miro a ver y tengo que escoger una porque realmente no las puedo comprar todas, ¿cierto? Entonces yo tengo que escoger la que me va a ayudar. Y muchas la vez todo lo que hace esa medicina es que te pone a dormir, ¿sí o no? La medicina le da sueño a uno, es todo lo que hace. Pero tenés que escoger. Entonces vea, las decisiones que vos vas a tomar van a determinar el resultado de a quién o a qué servirás. Y Dios le está dando a su pueblo una opción de elegirlo a él, es elegir la vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vea, Dios le está dando a su pueblo una opción de escogerlo a él para su futuro, para el futuro de sus hijos. Eso es lo que Moisés dijo en Deuteronomio, capítulo 30. Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, tome una decisión, pues la vida para que vivas más bien tú y tu descendencia. Aquí está cómo se forma el hogar, para que tú y tu descendencia tenga vida y vida en abundancia. Ahora pónganse a ver, hermanos, que el pueblo de Dios era un pueblo elegido del destino. Tenían un destino que cumplir en el plan soberano de Dios. ¿Sabes que Dios es un Dios soberano? A él nada lo tomó por sorpresa, él todo lo sabe. Él no está en el cielo rascándose la cabeza diciendo, uy, pero ¿qué es lo que está pasando allá en la tierra? No, él todo lo sabe, él es un Dios soberano, a él nada lo toma de sorpresa. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel, la casa de Israel, tenía un llamado, un destino. ¿Y cuál era el llamado? De compartir a Dios con el mundo entero. De compartir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al mundo. De presentar al Mesías, que era Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Fallaron en su llamado. Y bueno, pero a lo largo del viaje espiritual de Israel, fallaron en mantener su compromiso con Dios. ¿Y qué hicieron? Adoraron ídolos y decidieron más bien la muerte sobre la vida. Ahora vea, tomaron una decisión terrible, ¿oyó? La verdad que pues, como decimos nosotros, metieron la pata. Dañaron el plan. Tomaron una decisión terrible. Pero todo esto, hermanos, se remonta a Adán y a Eva. A ver, ¿cuántos de ustedes saben la historia de Adán y Eva? Déjame contarles un poquito lo que sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva tomaron la decisión de disfrutar su relación con Dios. La Biblia dice que caminaban con Él a lo fresco del día. Pero ¿qué hicieron? Tomaron una decisión que les costó. Pero vea, tenían que escoger tomar la decisión para vivir y estar en relación con Dios o vivir sin Él. Y Dios le dio a Adán y a Eva, y bueno, aquí sucedió el problema, el libre albedrío. ¿Qué les dijo? No vas a comer de aquel árbol. Tienes todos estos árboles a tu alrededor. Fruta de manzana, fruta de maracuyá, fruta de esto, todo tipo de fruta. Pero este arbolito aquí, de ahí no vas a probar. No vas a comer del fruto, que es un fruto prohibido. Ahora póngase a pensar en esto. Adán y Eva tuvieron un matrimonio perfecto, hermoso. Era un matrimonio perfecto. Y la Biblia dice que ambos andaban desnudos y sin vergüenza. Ahora, no son sinvergüenzas, no habían pecado todavía, ¿ok? Síganme, por favor. ¿Y por qué vergüenza? Porque es que el pecado trae vergüenza, ¿sí ve? Pero no habían pecado en este momento. Y no tenía, o sea, no tenían ningún temor de nada, no había inferioridad. Y ellos tenían cuerpos perfectos. Quiero decir que Brad Pitt no le llegaba ni a los talones a Adán. Era un hombre, pero vea, era un hombre, hombre. Y Eva era una mujer hermosa. Era una mujer que llegaba al 100 sin defectos. No tenía que preocuparse que se ve que tenía el pelo o que le salió una arruga por aquí. No, era una mujer perfecta. Y no tuvo que preguntarle a Adán: mi amor, ¿usted cree que yo he subido de peso? No, era una mujer perfecta. Y Adán era un hombre bendecido porque no tenía que contestar esa pregunta. No habían preocupaciones en este matrimonio. Eva no tenía que lidiar con una suegra que la acusaba de no saber cocinar. Vos le quemaste la comida a mi hijo. Ella no tenía que lidiar con eso porque no tenía una suegra. Adán no tenía que preocuparse si alguien estaba coqueteando con Eva, porque él era el único hombre ahí. No había juego de culpas. No había nadie a quien culpar, no había inseguridad ni miedo. Hasta que tomaron una mala decisión. Ellos tenían dos boletos para el paraíso. El paraíso era de ellos. Ella tenía el contrato del paraíso, era de ellos. Pero eligieron desobedecer a Dios. Y ahí está el problema. Decidieron desobedecer el mandato de Dios y decidieron independizarse de Él. Así es, nuestros hijos llegan a cierta edad y quieren independizarse de uno, ¿cierto? Nosotros tenemos tres varones, el menor tiene 18, 19, ya quiere independizarse. Me dice: papá, yo soy un hombre. Ah, sí, eres tan hombrecito. Bueno, mija, me vas a pagar las cuentas, me vas a pagar la luz de la casa, me vas a pagar todo. Y yo: no me diga que usted es hombrecito, porque todavía no ha llegado. Usted no puede independizarse de nosotros todavía. ¿O yo? O sea, pero aquí Adán y Eva se independizaron de Dios. Entonces comenzó. Ahora, después que Adán y Eva pecaron, recuerde que cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Usted sabe que el hombre nunca busca de Dios, es Dios buscando al hombre. El hombre nunca busca de Dios, se esconde atrás de la religión o de otros dioses, pero de Dios se esconde, no lo busca, es Dios buscando al hombre. Por eso Cristo vino en forma de hombre, siendo Dios, para buscar al hombre perdido, para buscar las ovejas perdidas. Así me sigue, hermano, esta mañana. ¿Sabe qué? Yo tengo un problema con los hormigueros. Al lado de mi casa hay un hormiguero que se forma. Y hombre, cada ratico destruyo ese hormiguero y vuelve y como vuelve a reconstruir, pues más alto que lo que estaban antes. Entonces yo les hablo, oiga, pero ustedes, ¿por qué siempre están en mi casa? Vayas a la casa del vecino. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se forma al lado de mi casa? Y tengo un polvito blanco que les echo y bueno, ahí pues termina el asunto. Pero imagínate si yo fuera una hormiga, si yo me fuera a convertir en una hormiga, yo llegaría y les fuera a decir, vea hombre, ponga cuidado, el dueño de la casa no le gusta que usted esté aquí. Por favor, vamos a otro camino para salvarnos, vamos. Si yo fuera un hormigo, eso fue lo que Dios hizo con Cristo, buscando al hombre. Él vino a buscar al hombre. Volvemos a Adán y a Eva. Ellos se escondieron de la presencia de Dios y Dios les preguntó, le preguntó a Adán, porque él es el líder espiritual, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, porque Dios todo lo sabe. Lo que Dios estaba esperando de Adán era una confesión. ¿Pero qué dijo Adán? Ay, Señor, es que vea, es que yo tuve miedo y estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Confesión nunca llegó. ¿Qué pasó? Entró el juego de la culpa. Es que mire, Dios, es que esa mujer que usted me dio a mí, esa mujer tiene la culpa y usted tiene la culpa porque usted me la dio. Culpando a Dios y a la mujer. Y el resto es historia. Una vez estaba culpando a mi esposa, que el juego no termina. Mija, ¿dónde dejó las llaves? ¿Dónde están las llaves del carro que no las encuentro? Mire, usted, no, es que usted siempre toma mis llaves y me las tira por ahí. Y sabe, dejé las llaves pegadas en la puerta cuando entré. Y se me ha olvidado que las había dejado ahí, culpando a mi pobre esposa, pobrecita. Siempre culpando a la mujer, o ¿sabe qué? Peor, culpando a Dios. Dios, usted tiene la culpa de lo que está sucediendo. Eso es lo que Adán le dijo a Dios. Usted tiene la culpa. Entonces vea, cuando eligieron de desobedecer a Dios, entró la muerte. Y aquí estamos por una mala decisión. ¿Por qué? Porque las decisiones malas tienen consecuencias. Y las consecuencias aquí son el pecado y la muerte. Y ahora Adán y Eva fueron desalojados del paraíso espiritualmente, ahora muertos. Nos estamos muriendo lentamente, ¿no sabes? Cada vez que me veo en el espejo, le digo, oiga espejito, ese no soy yo. Esas son muchas canas. Pero el espejo me está diciendo la verdad. No, este es usted. Esta es la realidad, te estás muriendo lentamente. Se me van juntando las canas. Entonces que no se me caiga el pelo, pero se me están juntando las caras. Pregunta, iglesia, ¿qué decisiones estás tomando hoy? ¿Estás tomando decisiones sabias? Sabias en el sentido de que son decisiones bíblicas, que estás guiado por el Espíritu de Dios. ¿Estás eligiendo la vida o estás echando a Dios a un lado? Y si estás echando a Dios a un lado, vas a llegar a un camino muerto. Usted tiene que escoger. Y vos, si rechazas a Dios, estás escogiendo un callejón sin salida. Y Dios quiere que lo busques, que lo ames, que usted tenga el deseo de amarlo a Él. Es que tiene que salir de usted, del corazón. Él no obliga a nadie que lo ame. Él espera que usted lo ame de corazón, que usted lo busque, que lo adore, que le sirves. Porque usted quiere, porque usted lo desea, por lo que Dios quiere es su corazón. Y vea, y sin Dios estás en un camino que conduce a la muerte. Muchos buscan el camino amplio, pero ese camino es un camino de muerte. Proverbios 14:12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El versículo 14 antes del 15 que estábamos leyendo, no lo tengo en la pantalla, dice: ahora pues temer al Señor, servirle con integridad y con fidelidad, y quitar los dioses que vuestros padres sirvieron. Ahora, miren la palabra temer aquí. Temer a Dios significa honrarle, reverenciarle, servirle. No significa tenerle miedo en este caso. Significa de honrar al Señor, servirle de corazón. Y cuando vos temes a Dios, vas a hacer lo que es correcto, ¿cierto? Si usted le teme a Dios, usted va a hacer lo que es correcto. Porque la Biblia dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor hará que tomemos las decisiones correctas, ¿saben? Una recuerda de la historia de José, que fue acusado por aquella mujer que quería. Decía, ay, qué hombre tan guapo. Vení, vení, vení. Y que Josué trató de evitarla. Dice la Biblia que todos los días esta mujer, la mujer de Potifar, estaba atrás de Josué todos los días. Pero ¿cómo le puedo hacer esto a Dios? Yo le tengo temor a Dios. No era miedo, era más bien quiero darle la reverencia al Señor, honrarle a Dios con mi cuerpo, con mi vida, de servirle al Señor. Y otra vez llegaba la tentación, es que la tentación es tenaz. Y llegaba otra vez atrás de Josué, pero Josué decidió servirle al Señor con integridad. Y fue acusado y lo echaron a la cárcel, ¿cierto? Pero tuvo la decisión de tener el temor al Señor. Recuerden que las decisiones que tomes hoy van a determinar el resultado de a quién o a quién vas a servir o a quién servirás. Entonces vamos a ver el segundo punto aquí. Primera era escoger, vas a tener que escoger. La segunda aquí es vas a servir a alguien o algo. Le vas a servir a alguien. No, es que yo no le sirvo a Dios. Entonces le está sirviendo a usted, o sea, a Satanás o a usted mismo. Pero le vas a servir a alguien. La palabra servir aquí significa lograr, hacer, trabajar, a entrar en servicio. Ahora déjame decirte que Dios no necesita ser servido. Él no necesita nada de nosotros. Pero aquí servir se trata de cómo hacemos Dios nuestro maestro, nuestro Dios, nuestro amo. Y que estamos llamados a llevar a cabo los planes de Dios en nuestras vidas. De hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Es de servir, a cumplir con nuestro llamado por la gracia de Dios. Vamos a regresar a Josué un momentico. Josué le recordó a la casa de Israel cómo fueron liberados de la esclavitud en Egipto por la mano de Dios a través del líder de Moisés, que era el líder de Israel que Dios había escogido. Y Dios abrió el mar rojo y de por ahí por lo menos pasaron de 2 a 3 millones de israelitas que fueron bautizados mientras cruzaban el mar rojo. Y vea, póngase a pensar en esto. Dios los alimentó por 40 años en el desierto, donde no había nada, sino serpientes y polvo y piedra y muerte. Pero Dios los alimentó por 40 años en el desierto. Eso sí es mucha comida. Y leí en alguna parte una vez que se necesitaba 4 millones de libras de comida para alimentar el pueblo de Israel por día. Póngase a pensar en eso. Dios proveyó por ese pueblo más de 600 mil libras de comida. Eso es algo que leí. Se trata más bien, sería como más de 600 mil libras de comida en 6 o 7 de los cruceros, de los barcos cruceros más grandes, llenos de comida por día. ¿Cómo la ve? Eso es lo que Dios hace, es poderoso. Y después el Señor llevó al pueblo al desierto, ¿para qué? Para probarlos, para purgar, para sacar Egipto de sus vidas. Cristo fue tentado 40 días por Satanás para ver si podía probar, para ver si podía pasar la prueba de que no iba a caer en la tentación. Y por supuesto Dios venció la tentación para probar que él no pudo caer como cayó Adán. Entonces vemos que Dios, la mayoría de los israelitas no podían ni defenderse, eran débiles, vulnerables, pero Dios probó la fe de ellos. Y déjame decirte, iglesia, que una fe que no puede ser probada no puede ser confiable. Dios va a probar su fe, como va a probar la mía. Déjame decirte que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo puedo mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha bendecido, cómo me ha protegido del mal y me ha sacado de muchas. Y que Dios siempre sigue siendo fiel. Aunque yo sea infiel con Él, Él sigue siendo fiel. Amén. Y después de todos los milagros que Dios hizo delante de ellos, póngase a ver esos milagros que Dios hizo. Partir el Mar Rojo es un milagro tremendo. Entristecieron al corazón de Dios. Y una caminata, porque eran rebeldes, y una caminata de 2 semanas en el parque se convirtió en un viaje de 40 años por el desierto. 40 años, pónganse a ver. Y Dios sacó a los israelitas de Egipto, pero no pudo sacar Egipto de ellos. O sea, mejor dicho, este era un pueblo que Dios tenía que sacudir. Y provocaron la ira del Señor cuando construyeron aquel becerro de oro como fiesta para el Señor, dice la Biblia. Y lo eligieron y le sirvieron como su Dios. Póngase a ver eso. En relación con Dios lo adoraron diciendo, y vea lo que dice, eso está en la Biblia: este es el Dios que nos libró de la esclavitud de Egipto. Este es el que vamos a adorar. Yo no sé qué pasó con ese Moisés, está en esa montaña, no se perdió, no sé qué pasó. Pero nosotros necesitamos tener un Dios de ver a frente. O sea, necesitamos un Dios. Pero déjame decirte que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. ¿Saben qué, hermano? Yo me pongo a pensar en esto. ¿No debería algo criado por las manos del hombre, en este caso una estatua, un ídolo, que no oye, no escucha, no responde, no te puede proteger, y encima eso tenés que cargarlo? Camine, porque viene la tormenta. Dios nos va a cuidar, pero voy cargando mi Dios. Camine, pues, camine. ¿No debería algo criado por las manos del hombre adorar al que lo creó? Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estaban adorando a dioses, comparando a esos ídolos con Dios. La verdad que es una tontería, es una falta de inteligencia, sobre todo rebelión, de confiar y adorar cualquier cosa que el hombre haya creado con sus manos que no sea Dios. El creador del universo, que es eterno y poderoso y que se ha revelado al pueblo de Israel y a nosotros a través de las escrituras, Él se ha revelado. ¿De quién es hacia nosotros? En la palabra. Ahora usted puede decir, bueno, hermano pastor, yo no adoro estatuas ni ídolos, yo verdad no me meto en eso. Entonces vemos aquí que hay muchos dioses en el mundo de hoy. Voy a empezar a hablar unos cuantos dioses. Primero que todo está el Dios del dinero. Usted no adora estatuas ni nada, pero está el Dios del dinero. Hay un dicho en inglés que el dinero habla, pero el nuevo dicho hoy es: el dinero habla más y es mucho más. El dinero es la felicidad, dicen muchos. Yo quiero ser rico, ganarme la lotería para ser feliz. Vi un informe de una jovencita que le preguntaron, y esta era la pregunta: ¿te casarías con un hombre rico que te sería infiel o con un hombre pobre que te sería fiel toda tu vida? Y la jovencita le respondió: me casaría con un hombre rico porque él me va a dar todo lo que yo desea y yo voy a ser feliz aunque él me sea infiel. ¿Cómo la ve? Ese es un matrimonio ya muerto antes de empezar. Vea, oigan pues, hermanos, que no hay nada malo en tener dinero. Necesitamos dinero. Es cuando el dinero se apodera de ti. Es cuando la conversación es todo es de dinero. Es la codicia al dinero, el amor por el dinero. Eso es lo que dice en 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males, ¿cuántos? Todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuánta gente rica y famosa vive con un vacío? Nunca están felices a pesar de las riquezas que tienen, porque llevan un vacío y lo tratan de llenar con riquezas, cosa que no satisfacen. Porque cada persona sin Dios tiene un vacío grande que solamente Dios lo puede llenar. Y no puede servir a Dios y a la riqueza. Dios es un Dios celoso. ¿Sabía que Dios es un Dios celoso? Y no quiere estar al lado de ningún Dios ni tener el segundo lugar en su vida, porque no hay neutralidad con Dios. Vea Mateo 6:24. Nadie puede servir a Dios, a dos señores, perdón, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuáles dioses tenemos hoy en día? Hablamos del Dios del dinero, hablamos del Dios del materialismo. Tengo que tener más, necesito más cosas, necesito cajas para meter todas las cosas que tengo, porque ya no tengo lugar, necesito una casa más grande. ¿Saben? En este momento el garaje mío está lleno de muebles y yo no sé qué hacer con ellos. Ahí están metidos en el garaje. Bueno, no tengo que meter tanta cosa. Yo, wow, cómo se acumula tantas cosas, ¿no? Y después queremos tener algo nuevo, lo último. Queremos tener el último celular nuevo. O tenemos el, wow, salió este celular, pero nunca vas a alcanzar, nunca vas a llegar al final, al último celular que van a producir, porque siempre hay uno nuevo, ¿cierto? Y si tenés el celular nuevo y llega otro, no, mejor dicho, ¿qué haces con el que tenés? Además, su celular puede ser un ídolo. Quiero decir que a veces tenemos el teléfono pegado en la mano, ¿cierto? El otro día yo me pongo a observar parejas en restaurantes y me pongo a ver cómo se comunican, cómo conversan. Pero me pongo a ver y siempre en una pareja, cada uno tiene su celular y no se están comunicando. Se comunican a través del celular. Yo, mi hijita, entonces vea, ¿vos quieres un steak o qué? No, mi hija, que vea, yo quiero papa y carne asada y todo, y un poquito de picante. Ah, listo. No conversa, todos se comunican por el celular. Gente que siempre está pegado al celular. Vea, yo veo muchos deportes en mi celular, noticias en mi celular, y de repente me sale un aviso diciendo, hey, pasaste ya 5 horas en la pantalla de tu celular. ¡Wow! Ni siquiera me he dado cuenta que he pasado tanto tiempo. Otro Dios es el Dios del placer. Yo quiero divertirme sin importar las consecuencias. Es el Dios de la lujuria. Soy joven y tengo que vivir mi vida, porque la vida es muy corta. Necesito tener entusiasmo para poder vivir alegremente y para poder obtener lo que yo quiera, lo que yo desea tener. Es el Dios del hedonismo, es la prioridad del placer sobre los valores, de divertirse a costa de herir a los demás, especialmente a la familia. No tiene nada más de divertirse en un tiempo, siempre que sea agradable a Dios y puro. Pero no que vaya a afectar a su hogar, a su familia, a su matrimonio. Ahí está el Dios del yo, todo se trata de mí. Yo quiero ser bueno, ser yo. Yo soy mi Dios, es la mentira que Satanás le dijo a Adán y Eva. Dios no te dijo que te vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Tú eres Dios, tú eres Dios Junior. Sí, tú eres Dios. Dios te mintió, no te dijo la verdad. Y cayeron en la trampa. Y vea, todo se trata de la Trinidad carnal. Yo, yo mismo y yo, todo se trata de mí. ¿No es los que están tomando selfies? No tienen nada de malo tomar selfies con su familia, con amistades, en lugares que vas visitando. Pero hay personas que tienen ese celular 24 horas al día tomándose selfies y aquí y acá, y todo se trata de mí. Miren cómo me veo, miren dónde estoy. El otro día manejando y un tipo así, vea, tomándose selfie, cae, me lo llevo por delante. Y digo, pero ponga cuidado, ¿para dónde va? Hágase por la orillita. No permita que los dioses hoy invaden tu casa. Y no te atreverías, en este caso, por ejemplo, llega un ladrón a tu puerta a robar, a saquear su casa, y vos le vas a decir, no, camine entre mí, robe lo que usted quiera, lastime a mi familia. Por supuesto que no. va a hacer lo posible para proteger a su familia, ¿sí o no? Vas a llamar a las autoridades, vas a hacer lo posible, o sea, llévase lo material, pero a mi familia no me la vas a tocar. Y eso es lo que hacemos muchas veces cuando permitimos programas entrar por nuestros televisores, celulares, programas que se burlan de Cristo y del cristianismo. Y ahí se entra el ladrón. No se entra por la puerta del frente de su casa, pero se entra por el televisor, por los aparatos electrónicos que tenés en tu casa. Ve, hermano, no permite que el mundo, la cultura o las redes sociales te influyan, porque pueden destruir su hogar. Josué dijo: en cuanto a mí, a mi casa. Eso significa para Josué, su familia, sus parientes, sus esclavos, sus siervos. Dijo: voy a servir al Señor. Bueno, punto número 3, voy a adelantarme un poquito. Tu decisión determinará su futuro. Las decisiones que tomes hoy están dando forma a lo que serás hoy, para mañana, para el futuro, para sus hijos. Póngase a pensar en esto. Este es el último capítulo en el libro de Josué. Y después de la muerte de Josué, la historia termina aquí. Pero si lees el libro de Jueces, el libro que sigue, la casa de Israel hizo lo que era recto ante sus propios ojos. ¿Qué hicieron? Abandonaron a Dios. Abandonaron a Dios. Surgió una generación que no conocía a Dios, ni reconocía ni se acordaban todo lo que Dios había hecho para la casa de Israel. Y los padres se los olvidaron decirle continuamente a sus hijos, recordarles a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos, de caminar fiel con el Señor, en los caminos del Señor. Y resultaron, la casa de Israel resultó en una caída espiritual degradante, en una serie de ciclos de pecado, de juicio y el clamor de ayuda. A ver, déjame aplicar esto para que usted se pueda llevar esto para su casa. Primero que todo, comprométese a elegir a Cristo. Amén. Comprométese a elegir a Cristo. Todos los dioses del mundo te van a fallar. Son incapaces de ayudarte. Y usted no puede confiar en los dioses de este mundo. Son temporales. Vea, los israelitas eran incapaces de guardar los mandamientos. Al fallar en una, falló en todas. Pero ¿sabes qué? Nosotros tampoco podemos cumplir con los mandamientos del Señor. Por eso el Padre envió a su Hijo, aquel que vino a cumplir la ley. La cumplió, no falló ni siquiera en una, las cumplió todas. Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y otra cosa, que cuando Cristo es el centro de su vida, nadie más debería compartir ese trono en su corazón, sino Cristo Jesús. Segundo, comprométese a servir a Cristo en su hogar. Comprométese con Cristo y recuérdele a sus hijos, hable con sus hijos, ore con sus hijos, con su esposa, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo. Varones que están aquí en esta mañana, hombres, padres, usted es el líder espiritual de su hogar. Usted tiene la responsabilidad delante de Dios de guiar a sus hijos en el camino de la verdad. Usted llévelos a la iglesia. Usted levántalos por la mañana. Yo hacía esto con mis tres hijos. Digo: mijo, levántese porque vamos a la iglesia. Yo no quiero. No, mijo, ponga los pantalones porque vamos a la iglesia. El hogar es el lugar donde se va el entrenamiento de los hijos. Ahí se entrena a los, se le enseña a los hijos la palabra de Dios, los caminos del Señor, y los trae a la iglesia para que ellos puedan crecer y madurar, y que la iglesia pueda entusiasmarlos, o sea, animarlos y apoyarlos. Amén. Y de seguir lo que usted está haciendo en el hogar. Y recuérdeles continuamente el camino de la verdad para que no se les olvide. Sientes en la mesa, nosotros hacíamos eso con nuestros hijos. Sientes en la mesa, tengo un devocional con sus hijos, de perdidos 10, 15 minutos si acaso, 3 veces a la semana. Apague los celulares, vamos a hablar de Dios un poquito. Amén. Tenemos la responsabilidad, Dios, porque el enemigo está, vea, listo para llevarse al cautiverio a sus hijos, para engañarlos. compromete a compartir a Cristo cumpliendo su llamado. Cada persona aquí tiene un llamado. Para los que van a entrar a estudiar en la primaria, secundaria o en la universidad, o aquí los que están solteros o casados, que tienen profesiones, si usted está viviendo en un dormitorio, un apartamento con otros estudiantes, vos sos la luz del mundo. Ustedes son los únicos cristianos que ellos van a ver si ellos no conocen a Dios. Que la luz brille ante de ellos, donde estés. Y vea, Cristo dijo en Mateo capítulo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo ni un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos. ¿A cuántos? A todos, a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No permite que los dioses de hoy, mi querido pueblo de Dios, que se apoderen de su hogar, de su vida. Que su hogar sea un hogar de paz, de gozo, de alegría, donde Cristo Jesús reina y donde Él es honrado, adorado y servido. Que su hogar sea un hogar de luz, de paz, para un mundo en tinieblas. Porque el mundo en que vivimos hoy está vuelto un caos, pero Cristo Jesús es la solución. Y Cristo nos dio un mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todos tus esfuerzos. Y amarás al prójimo de la misma manera, ¿cierto? Amarás al que está a tu lado cuando usted le dice la verdad. ¿Sabe? Mi papá me decía: el mundo le gusta escuchar las mentiras, pero si vos le decís la verdad, se te enojan. ¿Cómo así? Sí, diga a las personas que son pecadores, que necesitan de Cristo, y se te enojan. Pero decirles algo diferente, los tenés contentos, amén. Por eso Josué dijo: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor, amén. ¿Pueden hacer esto? ¿Recibieron esto en este día? Por favor, pónganse de pie. Mientras el grupo de oración se arrima aquí a la plataforma, quiero decirle que en este día usted puede elegir a Cristo. Si usted nunca ha tomado una decisión para Cristo, hoy puede ser un día de decisiones importantes, y esta es una de ellas. Una de las oraciones que Dios contesta en un instante es esta: cuando usted le abre su corazón a Cristo, Él viene a vivir en su vida, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, como dijo Josué: yo quiero servirte, no solamente yo. Josué nunca dijo: yo serviré nomás, no, Él dijo: yo y mi casa. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce personalmente, que ellos pueden tomar la decisión ahí donde ellos estén en este momento. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, puede orar esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. En este momento me arrepiento y te pido que vengas a vivir en mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor, quiero servirte por el resto de mi vida. Te entrego mi vida. Si tú hiciste esa oración en este momento, yo le voy a pedir que usted hable con uno de los líderes aquí, para que ellos puedan orar por usted después del servicio. Si usted está aquí y usted necesita tomar una decisión muy importante, pero te encontrás en un cruce que no puedes tomar la decisión en este momento, no sabes qué hacer, nomás vamos a pedirle al Señor para que Él te guíe. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por tu pueblo en este momento que necesitan tomar una decisión. Señor, que en este momento tú los guíes, Padre, le des entendimiento, sabiduría, Padre, de tomar la decisión correcta que necesitan tomar. Te doy gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestros hijos, todos que van a estudiar y empiezan las clases. Te pedimos protección por todos los hijos de las familias representada aquí en este día. guarde de ellos y cuide de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias y bendice a tu pueblo en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.